Chacón, buenas noches. Bienvenidos a Athletic Betis Zurekin en el Heinz Prosit del ensanche vizcaíno. Qué lindo hoy.
Vamos, Ferdinand.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad que con ganas de que llegue el partido de Athletic, porque se hace muy largo, ¿eh? Esto de que haya parón, estamos todos ansiosos y pensando, por supuesto, en esa semifinal de Copa el próximo martes, que ya no queda nada.
Es verdad, David Salinas, muy buenas.
Hola, Gabón.
Se nos hace largo.
Sí.
Por solamente un partido que no se ha jugado y ya estamos todos medio desesperados, ¿no?
Aburrido.
Queríamos que viniese abril, está a punto ya de venir abril y viene fuerte, ¿eh? Tenemos dos partidos, ¿eh? No solamente el del día 4, el del día 1 también es un partido importantísimo,
¿eh? Ahora vamos a entrar en detalle porque sí, claro, creo que son muy importantes. Fernando San José, muy buenas.
Madón, ¿qué tal? Muy bien.
Hoy tenemos ganas de hablar de fútbol y de
tenemos ganas de volver a ver ganar a Athletic, que lo tenemos en la última ocasión reciente, y tal vez por eso se hace un poco más largo el que no haya otro partido después de la buena onda, ¿no?
Julián García es muy optimista, siempre esos partidos los vamos a ganar.
Vamos, Fernando, yo estoy seguro que sí, y además yo creo que simplemente pasar las semifinales ya nos va a dar una alegría.
Sí.
Luego ya veremos qué pasa en la final, pero yo creo que pasar las semifinales nos va a suponer una alegría importante, y tenemos un mes, por lo menos un poco más de un mes, para poder disfrutarlo.
Mira, Kevin, la cara de felicidad que tiene Carlos Olazar. También vamos a ganar seguro, vamos a ver, ¿no? Y si no ganamos puede ser un descalabro, porque son partidos súper importantes los dos, tanto la Liga como la Copa en este momento son vitales para nosotros. Yo, si tengo que elegir, me quedo con ganar la Copa, no jugar la final, porque ya estamos cansados de jugarla sino ganarla, pero ganar la Copa sería buenísimo. Y tampoco se le puede dar pie a dejarnos estar en la Liga con el Getafe.
Yo creo que el objetivo está clarísimo este año. Bueno, lo ha estado en otros años también, pero se ha explicitado tan claramente que está ahí, y es entrar en Europa. O sea, no es fácil entrar en Europa, vía Liga y vía Copa también es muy difícil. Ganar la Copa son palabras mayores, pero yo sí pienso que, aunque hayamos estado ya varios años, llegar a una final en sí es todo un acontecimiento en Bilbao. Una final que se va a volver a repetir contra un gran equipo si llegamos, pero no vendamos todavía el oso navarro antes de cazarlo, ¿eh? Porque va a ser un partido muy difícil, y yo creo que la gente somos conscientes, el Athletic sale, de que no estamos clasificados ya sin más, ¿eh? O sea, que queda un capítulo fundamental, ¿eh?
Yo ahí estoy con David, ¿eh? Creo que la gente es consciente de que va a ser una guerra, que va a ser complicado. Somos optimistas, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que jugamos en casa. Y estoy con lo que ha dicho antes también David, de la importancia que es ganar al Getafe. Porque las inercias positivas, las buenas sensaciones, ganar al Getafe, ir enchufados a ese partido decisivo es fundamental. Entonces, hay que hacer los deberes el sábado, hay que ganar sí o sí, y luego afrontar con todas las garantías esa semifinal.
Mira, haciendo números, estuve la semana pasada en el podcast, puse que es necesario ganar y ganar todo el tiempo, pero a nivel matemático es que es absolutamente imprescindible ganar y ganar, porque no hay mucho margen, ¿no?
Bueno, yo creo que afrontamos un tiempo de esperanza e ilusión, en tanto en cuanto los partidos que tenemos que jugar, salvemos la Copa, son ante rivales que por lo menos no están por encima de nosotros en la competición, y el nivel de exigencia que tenemos que aplicarnos es máximo. Creo que depende de nosotros el volver a recuperar una visibilidad hacia arriba. Estoy seguro que, como dice David, es muy difícil entrar en Europa, porque si no entraríamos todos los años, que por cierto, yo siempre he entendido que era el objetivo del Athletic todas las campañas, lo digan en rueda de prensa o no, es el objetivo. Creo que incluso el decirlo tan explícitamente genera una presión que no sé si es buena para el jugador. En todo caso, este año hay que ser conscientes de que hay dos equipos que pelean siempre por entrar en Europa, que están extraordinariamente abajo para lo que es su valor, que es el Valencia y el Sevilla. Y eso nos tiene que hacer pensar que ante los próximos partidos, que son todos ante salvo a Real, ante rivales teóricamente inferiores.
Es el único equipo que está por encima nuestro, lo que, de lo que nos queda hasta que acabe.
Lo que quiero decir es que depende de nuestro nivel de exigencia, de exigibilidad. Y en cuanto a la Copa, no tengo dudas de que va a ser un partido diferente. San Mamés aprieta mucho. En esos partidos jugamos más de 11 y se tiene que notar. Creo que además hay una pequeña tendencia a la baja en resultados de los Osasuna, que está haciendo una gran campaña, pero que también es complejo aguantar la tensión del nivel de resultados que está ofreciendo y creo que pensar que sí o sí, luego la final será otra historia.
De todas formas, una cosa rápida, que no suene a gallo ni a chulería, porque el respeto es máximo a los Asuna, pero yo creo que los Asuna, cuando juega contra el Athletic muchas veces, le está pasando últimamente, no sé si ese respeto que nos tiene. Le veo también que en versiones un poco más apagadas. Yo le he visto este año a los Osasuna muchos partidos. Recuerdo cómo vino a San Mamés. Vino con muchas bajas, con jugadores, incluso alguno debutando, con el equipo muy armado. Pero creo que los Osasuna, cuando juega ante el Atleti, nos tiene muchísimo respeto. Vamos a ver cómo viene en este próximo martes. Es un partido, insisto, decisivo, pero creo que San Mamés, estoy contigo, aprieta mucho. Estos partidos sabemos jugarlos, Copa, aunque ellos tienen la ilusión, que eso también la ilusión mueve mucho.
Sí, pero de todas formas yo creo que depende exclusivamente de nosotros. Si nosotros sabemos apretar y estar al nivel que la afición va a poner en el ambiente, yo estoy convencido que vamos a ganar. Jugamos en casa.
Yo creo que una cosa es la ilusión, otra cosa es la racionalidad. Racionalmente sabemos que Osasuna es un partido difícil.
¿Racionalidad? ¿Qué raciones?
Ser racionales. ser racionales de cara.
Vale.
A saber que Osasuna juega, que ha empezado, que está haciendo una gran temporada y que nos va a costar. Pero yo creo que debemos transmitir ilusión. O sea, no hay ningún motivo para no estar ilusionados. No hay ningún motivo para no pensar que el equipo pueda ser capaz de hacer lo que tiene que hacer para llegar a esa final de Copa. No hay nada. Es cierto que llevamos una temporada de picos. Para arriba, para abajo. Ahora parece que podemos empezar para arriba. Eso es así.
Bueno, pero eso también conlleva que el equipo tiene que estar absolutamente motivado para ganar esto, porque los que se están jugando la vida, no solamente los aficionados que queremos que gane, ellos mismos a todo nivel, ¿no?
Es que la motivación es una obligación. Es una obligación intrínseca a su actividad.
Sobre motivación, es lo que tenemos que tener. Todos los equipos están motivados. Nosotros sabemos lo que es la Copa por historia y nuestros jugadores también lo saben. En ese sentido, yo lo que apelo es a que la razón la tenemos. El Osasuna es un gran equipo, lleva unas campañas meritorias, no está solo. Y bueno, los jugadores que salen de Osasuna son interesantes para muchos clubes, incluidos nosotros. Pero tenemos que estar por encima de eso. Sin especial motivación, el resultado es incierto. Con motivación,
estoy de acuerdo. Esa sobremotivación que tenemos, tenemos que ver el lado positivo. La sobremotivación que tenemos en la Copa siempre suele ser positiva. De hecho, tenemos un auténtico récord de pasar eliminatorias. Y eso es positivo porque se ve que la Copa nos pone a los aficionados, pero también al equipo. Y estamos superando muchas rondas, algunas difíciles. Luego ya hablaremos, ojalá, de la sobremotivación en las finales, que esa no está siendo tan positiva a lo largo de los años. Pero bueno, yo creo que de cara a un partido en San Mamés, y vamos a decirlo claro, yo también respeto a Osasuna, le respeto mucho, es más, le considero un gran equipo, pero es curioso que estamos hablando de que está haciendo una gran temporada, y es verdad, Osasuna está haciendo una gran temporada, nosotros estamos haciendo una temporada de picos, como ha dicho Julián, pero en este momento estamos nosotros por delante en la clasificación. Sin hacer una gran temporada y con nuestros fallos, haciendo ellos una gran temporada, claro. Estamos ahí, estamos en este momento, gracias a la victoria de Valladolid y a que ellos efectivamente han pinchado un poco, estamos por encima y hay que decirlo claro. Yo creo que el Atleti está obligado, sabemos que en un partido pueden pasar muchas cosas, es un melón abierto, pero está obligado a ganar ese partido ante un equipo que no ha demostrado ser superior a nosotros en ninguno de los dos partidos que hemos jugado esta temporada.
Yo estoy convencido de que los dos partidos que tenemos por delante, tanto el Getafe como el de los Osasuna, los vamos a ganar. Estoy convencido, vamos, obviamente me puedo equivocar, pero tengo la sensación de que sí, son los dos partidos en casa, son dos partidos importantes y que los jugadores tienen la obligación de sacar adelante todo esto, porque no puede ser, ya son demasiadas frustraciones.
Sí, hemos gastado las balas y los fiascos. Hombre, no vamos a pensar que de aquí a final de temporada lo vamos a ganar todo y desgraciadamente habrá algún fiasco. Pero la verdad es que ya hemos cometido unos cuantos. El partido de Valladolid ha sido, esperemos, un cambio de tendencia. Fue un muy buen partido y yo creo que se ha cambiado un poquitín la perspectiva. Estamos más optimistas y, ojo,
ganar al Getafe no solamente es importante pensando en cómo nos presentamos el martes al partido de Copa.
Son
es
tres
que
puntos.
Es que son tres puntos que si necesitábamos era una final, y lo dijo Valverde, una final ganar en Valladolid es otra final ganar en casa al Getafe si queremos seguir enganchados a los puestos europeos.
Y encadenar unas victorias que nos pongan otra vez en lugares primeros.
Y hablando de los jugadores, a mí me consta, evidentemente, es que cómo no van a estar. Están motivadísimos. A ver, que tienen una gran oportunidad. A ver, lo que está haciendo el Athletic no es ni normal. O sea, el hecho de jugar finales de Copa con esta asiduidad no es algo que pase toda la vida, es que no es ni normal que pase. Entonces, una gran oportunidad. Sigo diciendo que los Osasuna era el rival que todos queríamos, y ellos también nos querían a nosotros. Semifinal, partido de vuelta en casa, es que están todos los ingredientes para pasar. Y estoy con David. Todo lo que no sea clasificarnos, para mí, yo creo que sería un fracaso.
Bueno, y también hay que ver lo que nos espera después, ¿no? Nos clasificamos, pero te toca o el Madrid o el Barcelona, que ya es otra historia.
Vamos a la historia, sí.
Vamos a la publicidad y venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción. Asesoramiento y servicio técnico especializado. Sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructenia.com o llámanos 944-54-2021.
¿Aún no has probado el mejor poké de Bilbao? Puedes hacerlo tú mismo en Lilo Poké. Bases, salsas, proteínas, complementos, toppings. En el corazón del casco viejo, Posta Calea 19, de 11:30 a 4 y de 7:30 a 11 todos los días. Recibe tu tarjeta de fidelidad. Menú del día de lunes a viernes. Poké, bebida y postre pequeño a 12,50 y grande a 14,50 euros. Bebidas, antioxidante, tropical y Lilo a 4 euros. También lo puedes pedir en Just Eat Globo o Uber. Lilo Poké.
Bueno, así están las cosas, lo hemos analizado rápidamente, la necesidad, la obligación y la emoción
y la ilusión.
La ilusión y todo lo que compete, pero todo depende de que entre la pelotita y que el Atleti tenga una buena performance en estos dos partidos que son importantes y que bueno, que a ver qué pasa, ¿no? Eso en principio, eso es lo lógico, no se puede aspirar a analizar cosas más allá porque lo que venga después es otra movida distinta, ¿no?
No, es que nos jugamos la temporada esta semana, prácticamente. O sea,
ya,
que...
son dos llaves, ya lo hablábamos antes de empezar, cuando salimos de Iruña, en aquel partido yo también tuve ocasión de escribir, que nos íbamos un poco cabizbajos porque no habíamos hecho un buen partido, pero no, yo decía, nos vemos en abril, como aquella canción... Del grupo de los secretos. Nos vemos en abril y efectivamente el 1 y el 4 son dos llaves a lo que queda de temporada. O sea, el partido de Getafe es una llave a seguir enganchados a los puestos europeos y el partido del día 4 es una llave a la ilusión, porque tener una perspectiva de una final el 6 de mayo nos va a poner las pilas como somos los aficionados
del Atlético.
En todo caso,
el resultado no fue malo, el partido fue malo, pero podía haber sido mucho peor. Un 1-0 como hoy se plantea la Copa sin el valor de goles dobles, yo creo que es perfectamente superable y nos ha dado esperanza y yo estoy convencido que lo vamos a afrontar así. Yo cuando he visto al Atleti motivado en las concentraciones he visto resultados especialmente buenos. Recuerdo las finales, porque para mí fueron finales las dos de las Supercopas, semifinal y final contra el Madrid, y el Barcelona en Málaga y en Sevilla hace dos años cuando ganamos, y aquello era espectacular. Los jugadores te decían,
sabían que iban a
Fernando,
ganar.
Que vamos a ganar, tranquilo. Yo eso no lo he visto nunca.
Pero Fernando, hablaremos, ojalá podamos hablarlo, cuando venga una nueva final, a ver si efectivamente esa postura del grupo es la adecuada ante una final. Porque me estás hablando de una final de una Supercopa donde no había esa presión que hay, porque no vamos a engañarnos. Ganar una Copa es el sueño que tenemos desde que ganamos al Barcelona en el año 84, y ganar una Supercopa, que ha sido, sin ninguna duda, un logro, no era lo mismo.
Este año, no era lo mismo. Supercopa. Es decir, igual tampoco estamos dando el valor.
El Barcelona estaba muy necesitado de títulos, yo creo. Y nosotros también. Sí,
y aparte, no solamente el Barcelona, los dos, el Madrid y el Barcelona.
Tienen mucha mayor necesidad. Nosotros somos capaces de soportar muchos más años sin títulos. Pero es indudable, y yo estoy muy de acuerdo contigo. El tema de la motivación de los jugadores es un elemento fundamental, fundamental. Porque podemos jugar bien o mal, pero yo creo que los jugadores del Atleti esa sobremotivación la trasladan al juego, y son capaces de dejarse la piel, ¿no?
Julián, de todas formas, yo siempre hablo aquí y saco esta frase, es el miedo a perder. El miedo a perder es horroroso, te atenaza.
Pero ya no les puede quedar miedo a perder con todas las que vamos perdiendo.
Te digo yo, no, es que ese miedo a perder existe. Y cuando es reincidente es mayor. Y el miedo a perder, el vértigo a volver a cagarla, si me permite la expresión, es terrible.
Y le preguntaste ayer a... Por cierto, quiero dejar aquí claro que la entrevista que le hizo Kevin ayer a Raúl García, que vimos ayer, fue un entrevistón.
Es que ricasco.
Fue interesantísimo cómo presentaste las preguntas, y luego Raúl García, que es una persona transparente y que habla siempre con el corazón. Y una de las preguntas que me acuerdo que le hiciste fue esta.
El
Atleti en las finales ha tenido... Creo que le preguntaste miedo a ganar. Creo que fuiste miedo a ganar.
No,
que en realidad efectivamente da miedo a perder. Y él también te lo ha dicho, ¿no? Que los peores recuerdos que tiene son esas finales donde el equipo no.
No, yo le dije claramente.
No quería hablar de fracaso. Me acuerdo que la palabra fracaso él no la quería utilizar.
No, es que él
dura,
nunca habla de fracaso. Porque si lo intentas no es fracaso. Pero yo le dije, y el miedo a perder existe. Y me dijo, claro que existe. Sí.
Y las finales de Copa.
Pero bueno, son cosas muy sabidas esas, ¿no? Sí. O sea, no aquí, en todos lados. El deporte es así. O sea, tienes la opción de conseguirlo todo, o de que se te caiga todo y te venga el mundo abajo.
Pero la opinión de Raúl es especialmente privilegiada, porque él ha vivido en distintos...
Ha perdido una Champions, ¿eh?
Entonces hay que ver cómo pesa la camiseta del Atleti para los jugadores de Lezama en comparación con otros profesionales. Y yo estoy convencido de que a nosotros en las finales nos pesa la camiseta tres veces más. Y eso... desde nuestra época lo intentamos superar con psicología, pero es algo que hay que
analizar.
Fernando, y de por sí pesa ese miedo a perder, pero pesa más cuando ya las preparo varias veces.
Sí, sí.
Entonces esa mochila todavía es que te hunde más.
Pero fijaros,
ojalá pudiésemos jugar todas las finales con Raúl García. Eso ya sería...
Conoce Raúl García, ¿no?
De todas formas, el año pasado en la Copa ganamos al Madrid y al Barcelona. Es verdad que partido único, pero que deberíamos pensar que somos capaces también en la Copa.
Sí,
yo creo que no hay ningún motivo para que... Sí. Es cierto que los jugadores pueden salir con ese miedo a perder. Pero es indudable que los jugadores también saben que da igual. Es decir, que si pierdes, pierdes, pero... Si te lo llevas puesto, pues puedes ganarla.
Pero Julián, depende de cómo pierdas.
Eso,
yo creo que la clave es
cómo
pierdas.
En las últimas supercopas que hemos jugado y que hemos ganado, hemos salido sin esa necesidad de ganar.
Exacto.
Yo creo que con la Copa
sin
tenemos
esa
especie de necesidad de ganar.
Tendremos que opinar y esa necesidad es normal de perder y a ver si así ellos son capaces de sobreponerse.
Mira, yo lo que veo, y por mi experiencia también en otros niveles de fútbol, pero bueno, de toda la vida también, es que las claves están en el seno del vestuario. O sea, que los jugadores se complementen, que sean amigos, que vayan a por todas, pero solidariamente ayudando al compañero en cualquier situación, tanto futbolística como también psicológica, porque hay muchos chicos que son muy buenos, pero que se acojonan en un momento determinado, ¿no? Y tienen que tener encima a los veteranos que manden de veteranos y que le digan, mira, chaval, si le tienen que meter un grito para que espabile, lo tiene que hacer y cosas así, ¿no?
Fernando, es verdad, pero yo he vivido en la misma temporada, en enero, la final de la Supercopa, amigos, tan amigos, que hasta luego tuvieron un concierto de su grupo.
Ah, porque ganaron, claro.
Sí, no, ya, pero en la misma temporada O sea, por supuesto. Y tuve la suerte de estar. La misma temporada, en vez de en enero, en mayo jugamos dos finales y aquella solidaridad no existía. Eran los mismos pesos pesados.
Pero era una final, Fernando. Era la misma final.
Eran otras
finales. Es que una final de Copa, en el imaginario de la afición del Atleti,
la de la Real, era el 80% de finales de partidos que se hubieran desarrollado como aquel, los hubiéramos ganado.
A ver, pero de todas formas, la final de la Real era la final. Y la final del Barça se pierde el día que se pierde la Real. O sea, esa era la final y lógicamente el equipo estaba luego ya muerto.
No era el mismo Barça que los anteriores.
Vamos a ver, lo que estábamos diciendo de los vestuarios, ¿no? O sea, el capitán del Atleti es Iker Muñán. A mí me parece que Iker Muñán puede ser un gran jugador, puede tener un montón de cosas, pero que no es un capitán para el Atleti. O sea, el capitán para el Atleti tiene que ser un Raúl García, ¿no? Por ejemplo. O un Geray,
Óscar de Marcos,
Óscar de Marcos,
Niño Martínez.
Efectivamente,
y están todos los que has citado.
Sí, pero el que manda ahí siempre es uno.
Hay capitanes con ella, van a Curriña, sí, tal,
claro,
¿eh?
Que siempre el que manda es uno. Hay un capitán, normalmente los veteranos son. Hay dos o tres veteranos que en el vestuario mandan y dicen: mira, chaval, tú no te hagas el listo, que ganarás un montón de pasta, pero aquí hay que dejarse la piel en el campo. Y es así. A mí me parece que los equipos que ganan.
Yo creo que tenemos claro cuál es la mentalidad de determinados jugadores del Athletic que podrían ejercer un liderazgo que no lo tienen como capitán. Como es el caso de Raúl, como es el caso de Íñigo, por ejemplo. Incluso como es el caso de Marcos, que no es el primer capitán.
No, pero,
vale, pero que tiene la capacidad de ejercer ese liderazgo tiene un peso importante. Bueno, sigamos teniendo como capitán aquel que lleva más tiempo, pues no estaremos escogiendo, como por ejemplo en otros deportes, el capitán es el líder del equipo.
Tuvimos aquí no a Guerrero con 20 años de capitán, ¿no?
Claro.
Lo hemos hablado alguna vez, que no sé si fue una elección en ese momento acertada. Yo que soy sobre todo Atleti Sale y Fútbol Sale, el otro día tuve la ocasión de ir a Gasteiz a ver al Bilbao Basket. Sabíamos que era un partido muy difícil de ganar, pero por ejemplo en ese equipo, en el Bilbao Basket, que está haciendo una temporada aseada, lo comentamos después cuando salimos del Buesa Arena, que no hay jugadores que se echen el equipo a las espaldas. O sea, ante un equipo como es el Baskonia, que es superior, por lo menos hacerle frente y perder con una cierta
dignidad.
Y la verdad es que fue un partido muy, muy, muy decepcionante. Yo creo que el Atleti, ahora volviendo otra vez al fútbol, sí tiene ese tipo de jugadores, los habéis comentado. O sea, Raúl, Íñigo, curiosamente jugadores que no son de Lezama, pero bueno, eso daría para otro tratado. Yo creo que tenerlos tenemos, pero sí es verdad, y Fernando, antes de que me digas nada, que en las finales de Copa donde han estado estos jugadores no dieron la talla.
Hay mucha diferencia.
No se pusieron al equipo a las espaldas.
No dieron la talla ninguno,
pero menos los que más responsabilidad.
Efectivamente. Ojalá tengan otra oportunidad de cerrar ese capítulo.
¿Sabes quién dio ese año la talla cuando jugó? Valenciaga. Jugadores que no son relevantes, lógicamente, porque no son los titulares más especiales, pero yo les he visto en el campo comportarse. He puesto el ejemplo de Valenciaga y hay más. Que se echan el equipo encima. Has hablado de Íñigo también, por supuesto. Y hay otros jugadores pues que quizá no tienen su día también, porque ese exceso de responsabilidad todavía es más grande para los Iker Muñán de turno.
Has citado a Valenciaga, y Valenciaga no está participando, evidentemente. Lo más seguro que le despediremos como se merece, como un gran jugador y un tío que lo ha dado todo por esta camiseta. Pero Valenciaga también, sin jugar, es capitán, ¿eh? Y eso es otro perfil que ayuda muchísimo a los jóvenes, en el día a día, a los entrenadores. Y al final, ese perfil que quizá no está jugando, pero es importantísimo tener un Valenciaga para eso.
Y que quizá tiene un nivel de limitaciones que todos conocemos, pero el nivel de complicidad con el equipo, de implicación para levantar en un mal momento. Porque os recuerdo que las dos semifinales y finales de la Supercopa contra Madrid y Barça le dimos la vuelta al resultado. Íbamos perdiendo. Eso es lo que pido, que este Atleti, que comparte muchos jugadores de aquella Supercopa, y sobre todo los más maduros, consigan hacer. Pero ya contra Osasuna. Contra Madrid.
Sí, estamos situándonos casi ya en la Cartuja, y yo creo que el escenario es San Mamés, que es otra historia. O sea, jugar en San Mamés, afortunadamente, es otra historia, otra motivación, porque 50.000 atletiseles o 53.000 apretando, pues eso va a ser muy difícil que lo tengan. Y en San Mamés normalmente, y en Copa no suelen decepcionar. Toquemos madera.
¿Por qué le toca la cabeza a Kevin?
No, Eva apunta por ahí, a la mesa de madera.
Vamos a ir a la publicidad, pero antes quería decirte una cosa, David. Hay mucha diferencia entre el Surne y el Atleti, porque el Surne tiene jugadores de todas partes.
Correcto.
Que no se conocen, que llegan una temporada y es normal que no tengan esa presión. Pero el Atleti no es así, el Atleti es el Atleti. Vamos a publicidad.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Para que disfrutes de tu mejor mirada, General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. 13 tiendas en Vizcaya. General Óptica. Tu mirada eres tú.
¿Quieres ponerte en forma? En Bilbao, Indautxu, Santutxu y Basauri, London Fit Boxing. En tan solo 45 minutos, quema calorías, tonifica, técnicas de golpeo, diversión y pérdida de estrés. Pruébalo gratis, en horario flexible y con regalo de guantes. London Fit Boxing. Más información en el 944-21-21-14 y en londonfitboxing.com. ¡Ven y pruébalo!
Bueno, estábamos hablando antes de la motivación y de las cosas de los vestuarios y el liderazgo y lo que hay que hacer para ganar y el conjunto y todo lo demás, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que mencionarlo, ¿no? A mí me parece catastrófico lo que está pasando con el Bilbao Athletic, que están últimos, que no tienen ningún tipo de esperanza para salir de ahí, y que para el Athletic, como tiene la base en la cantera, es fundamental que puedan salir jugadores aptos como para entrar en cualquier momento en el primer equipo, y ya con este descenso anunciado son muchas categorías de diferencia, entonces es muy difícil que los chavales, por más buenos que sean, se adapten a primera división estando tres categorías por debajo, ¿no?
Yo creo que, y vamos a abundar, creo que lo último que comentamos aquí más ampliamente en la anterior tertulia, lo peor de la situación, el Atleti puede descender por no tener una camada buena, por no ser dirigido bien desde el banquillo, o sea, se puede dar esa situación. Pero lo más grave del momento respecto al Atleti es la falta de información, de explicaciones sobre por qué se han tomado determinadas decisiones, con técnicos, con jugadores, etcétera. Entonces, eso es lo que los socios menos tenemos que perdonar. Necesitamos que el club se explique. Muchas veces hay cosas que son de difícil explicación y es muy difícil reconocer los errores. Cualquier directiva los ha tomado, errores, aciertos y errores. Pero lo que echamos de menos es saber por qué se tomaron decisiones con determinados técnicos, por qué se dejaron salir a determinados jugadores, lo hablamos el otro día, que podrían haber sustentado un equipo en una categoría fuerte y exigente como es la primera ref, y el tema de los técnicos. O sea, ¿por qué se dejó salir a Pachi Salinas? ¿Por qué se dejó salir
también?
Sí, sí, a Vinguer Arostegui.
Yo llevo un montón de jornadas esperando algo.
Sí, 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 sí.
Y lo que estoy viendo es que han aceptado hace muchas, el cuerpo técnico ha aceptado hace mucho tiempo que nos vamos a la segunda red y están planificando la temporada próxima. Cuando el año pasado, que no tuvimos una buena temporada, pues se luchó como no podemos olvidar,
sí, sí, buena con remontada,
un Pachi Salinas, que efectivamente no tenía fácil. Pero yo quiero traer a colación que hace dos años estuvimos en el playoff de ascenso pudiendo optar a subir a segunda división. No ha pasado tanto tiempo, no han cambiado tantas cosas cada año.
Pero Fernando, si han cambiado los jugadores, la plantilla, como siempre, y es normal, aparte del técnico han cambiado, y es normal porque el Atleti por definición, pero, por ser por el club
filial, siempre se cambia.
Pero el tema es las decisiones que se han tomado en el cambio de jugadores.
Por eso,
si realmente se
decir.
Ha dejado el equipo descapitalizado, y luego las decisiones del banquillo, porque Joseba Echeverría ha demostrado que es un pedazo de técnico.
Sin duda.
Consiguió eso que está diciendo Fernando, llevarnos a las puertas de la segunda división. Se marchó, tomó esa decisión. Pero luego las decisiones que se han tomado respecto a los técnicos y las que no se han tomado y que igual se tenían que haber tomado hace unos meses, se nos tiene que explicar.
Hay una cuestión que me preocupa más allá de la transparencia que el club está teniendo con esta información, que es indudable que no solo no está siendo transparente, sino que hay una opacidad que es inadmisible. Pero aquí hay una tendencia, y hay una tendencia que nadie es capaz de revertir, porque nos pueden contar más o menos lo que hace el equipo, pero vemos su clasificación y vemos sus partidos, y por lo tanto sabemos que no son capaces de revertir una situación ni de mejorarla siquiera, porque es un desastre detrás de otro. Es decir, que la distancia que tenemos con la salvación se mantiene más o menos constante, y eso tiene que tener eso detrás de eso, más allá de lo que nos cuenten, hay un problema, y yo creo que una parte de ese problema es la gestión de Lezama. Siento decirlo, o sea, es un verdadero problema cómo se está gestionando la cantera, y la cantera más inmediata. Y la cantera más inmediata que lleva, por ejemplo, a que a Guerrero le enviemos a la Morevieta por si acaso acaba jugando en una categoría inferior, donde no sabemos dónde colocar a múltiples jugadores que los estamos enviando a los equipos que podemos, porque no somos capaces de tener un equipo con capacidad de categoría.
Yo te vas, Julián.
Déjame, por favor, que tengo que decir una cosa importante. Sí. Yo quiero también lanzar una flecha a favor de los jugadores, porque estos jugadores del Atleti se está excusando muchísimas cosas de ellos en cuanto a que no son válidos, no tienen nivel, es que están fatal, es que no, continuamente. Y ellos no tienen la culpa de la planificación que hay hecha. O sea, cada fin de semana que saltan al terreno de juego, saben que lo tienen jodido, si me permite la expresión. Saben que las críticas están todos esperando a que palmen para zumbarles a todos. Y yo creo que hay 4 o 5 jugadores que tranquilamente van a ser profesionales. No sé si llegarán a jugar en Atleti, pero van a llegar al profesionalismo, seguro. Entonces, la lectura positiva es que a título individual esos están mejorando, pero claro, a nivel de grupo es un horror verles competir. Y ellos mismos tienen cada fin de semana un marrón. ¿Por qué? Porque la planificación ha sido malísima.
Kevin, yo es que malísima. La culpa no creo que está en los jugadores, ¿eh?
Claro, que por supuesto que no. Es que han juntado a un bloque, a una plantilla que no está preparada para estar en primera
red. Lo que pasa
es
que les estamos convirtiendo en losers, en perdedores.
Totalmente.
En vez de tener espíritu de poder, salir adelante, luchar. Son más jóvenes que todos los de la categoría.
La del avestruz. Cada fin de semana lo hablan y es un marrón para ellos.
¿Eh? Claro, entonces no creen en sus posibilidades por todo lo que está pasando en su entorno.
Pero yo creo que nadie... Los aficionados socios de Atleti que vemos más o menos al equipo de Atleti, yo creo que nadie carga contra los jugadores. Precisamente lo que acabas de decir, que sea el equipo, que yo no, es un dato que tampoco lo sabía, que sea de los más jóvenes de la categoría, es lo que nos lleva a pensar por qué es el equipo más joven. ¿Tiene que ser para competir en la primera red un equipo tan joven, o era necesario haber mantenido algunos, o reforzar el equipo con jugadores, obviamente, dentro de esta filosofía, antes, no ahora como se ha intentado? Entonces, esas son las decisiones, la planificación. A los jugadores no se les puede cargar la responsabilidad.
Yo lo tengo claro. En principio hay que saber cuál es la función. Hay las directivas que sean, todas las directivas tienen que saber cuál es la función del Bilbao Athletic, que no es más que surtir jugadores y hacer jugadores para que vayan al primer equipo, ¿no? Entonces, hay muchas etapas para todo esto. Tienen toda su etapa desde juveniles, desde infantiles, hasta llegar al Bilbao Athletic, y luego a ver qué se hace con el Bilbao Athletic. A mí me parece que es una de las primeras, los primeros errores gravísimos fue dejarlo bajar al Bilbao Athletic de categoría cuando habían ganado, cediendo los jugadores a los equipos rivales, que eso fue una...
Hablas de segunda división.
De segunda división, tremenda, de Amor Rortu, creo que fue el que estaba ahí de coordinador, que eso no se puede concebir. Y ahora vamos a ver qué pasa. Se supone que el Bilbao Athletic va a bajar. Se supone que tiene que hacer un milagro que no
va a bajar,
no
va. Seguro.
Pero entonces, bueno, ¿cómo tiene que inmediatamente tiene que subir? Yo creo, ¿no?, que por una parte está la necesidad de la formación de los jugadores que son jóvenes y que aspiran al primer equipo, pero también está la necesidad imperiosa del club de que se suba otra vez de categoría y que trate de subir a lo máximo posible.
Pero es que eso está unido, o sea,
por eso,
espera, es que para que salgan jugadores tienen que competir en una categoría que sea acorde, de ese nivel. Entonces claro, van a salir y van a salir menos buenos jugadores estando en una categoría tan baja, que va a ser probablemente la más baja en la historia del Bilbao Athletic desde que se creó.
A lo que iba con todo esto. A mí me parece que la única manera de subir es cambiando radicalmente, aunque sea por una temporada, la visión del Bilbao Athletic. Yo pondría jugadores vizcaínos, inclusive hasta veteranos, para que suban el equipo, un entrenador vizcaíno que conozca bien cómo es el fútbol de aquí y que salgan a morir con los chavales todos juntos a hacer un compendio de cosas así. Nunca se hizo eso. Pero ¿por qué no puede jugar el delantero centro, del Zamudio o uno que ande bien en cualquier categoría, que tenga 28 años? ¿Por qué no? ¿Por qué no se pueden complementar? Y sobre todo con un entrenador que conozca perfectamente lo que es el fútbol vasco y que pueda competir de verdad, ¿no?
De todas formas, Fer, la temporada que viene la política de cesiones tiene que ser mucho mejor, porque va a haber jugadores que va a haber que cederles sí o sí. Puede ser a la Morevieta, puede ser al Baracaldo. O sea, te quiero decir, va a haber que hacer muy bien las cesiones para eso, ¿eh? Pero porque hay jugadores que están a un nivel de la leche y no van a estar jugando en segunda red.
Qué bien, pero hay otro efecto que a mí me preocupa mucho y es cuánto, con un equipo en esa categoría, estamos ahuyentando a los que quieran venir. Es decir, ¿qué aliciente le estamos dando a otros jugadores que quieran venir al Atleti jugando el Bilbao Atleti donde está jugando? O sea, eso ahuyenta a muchos jugadores.
Totalmente, Julián. Hemos hecho un esfuerzo por tener una residencia en Lezama top mundial. Lo que tenemos que hacer es poner los mimbres, no sé si con algo de jugadores más maduros, no sé. Desde luego con un entrenador que conozca Lezama, eso es imprescindible.
¿Y la categoría?
Me parece, la categoría, por supuesto, incluso que mire hacia arriba. Hemos tenido entrenadores como Joseba, hemos tenido también a Cuco, es decir, gente que ya está muy contrastada. Yo creo que el Bilbao Athletic es más que el segundo equipo.
Y otra cosa que se nos olvida ya.
Un Charlie Pouso o cualquier.
Tradicionalmente.
Gente con un oficio.
Sí, sí, pero más que eso incluso. O sea, tradicionalmente, si os acordáis, si todos nos acordamos, el entrenador del Bilbao Athletic tenía la suficiente categoría para pensar que en un momento que alguna vez se ha dado, desgraciadamente, había que echar mano de él para el primer equipo.
Y la presión para el del primer equipo.
Obviamente nadie está pensando, vamos a suponer que se hubiera mantenido en la primera RF el Atleti. Creo que por la mente de nadie pasa de que, vamos a suponer, un supuesto en que el Atleti fuera mal y hubiera que tirar de un entrenador, aunque sea transicionalmente, fuera del Atleti. Y eso también ha cambiado respecto a etapas anteriores.
El antiguo coach que quiera venir a jugar y está jugando en segunda.
Ponte más cerca del micro.
En segunda red. Bueno, le más, puede más, pensar
más
que luego va a
sus padres que a él. ¿Eh? Más vale, hay que decirle a sus padres que a él.
En cualquier caso.
Que es más duro.
Le estamos ahuyentando. No le estamos creando la capacidad de sentirse a gusto viniendo a jugar en el Atleti. Y eso es, para nosotros, muy peligroso.
Bueno, mira, Julián, cuando decías antes que Lezama funciona mal, es que el Baskonia no está en este momento mal. El Baskonia, si no fallan mis datos, está en posiciones de playoff para un posible ascenso, que ya no va a poder ser, porque si baja el Atleti a segunda. Claro. Y el Baskonia no está
los
mal.
Y también
ha renovado la plantilla como el Bilbao Atleti.
Eso es. Luego, claro, no echemos todo el trabajo por la borda de Lezama.
No.
Las decisiones respecto al Bilbao Atleti.
Hay que ser críticos con esa actuación.
Sí, también. Pero yo creo que donde han fallado las decisiones es en el segundo peldaño del fútbol formación de Lezama.
Vamos a hacer una pausita y después seguimos con las emociones a flor de piel. Fuertes.
Radio Popular. Erri Ratia.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Quieres ponerte en forma? En Bilbao, Indautxu, Santutxu y Basauri, London Fit Boxing. En tan solo 45 minutos, quema calorías, tonifica, técnicas de golpeo, diversión y pérdida de estrés. Pruébalo gratis, en horario flexible y con regalo de guantes. London Fit Boxing. Más información en el 944 21 21 14 y en londonfitboxing.com. ¡Ven y pruébalo!
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Aún no has probado el mejor poké de Bilbao? Puedes hacerlo tú mismo en Lilo Poké. Bases, salsas, proteínas, complementos, toppings. En el corazón del casco viejo, Posta Calea 19, de 11 y media a 4 y de 7 y media a 11 todos los días. Recibe tu tarjeta de fidelidad. Menú del día de lunes a viernes. Poké, bebida y postre pequeño a 12,50 y grande a 14,50 euros. Bebidas, antioxidante, tropical y Lilo a 4 euros. También lo puedes pedir en Just Eat Globo o Uber. Lilo Poké.
¿Te casas este año y no sabes dónde comprar tu traje de novio? Tranquilo, el mejor sitio Pascual Bilbao, la nueva colección de novio 2023, te sorprenderá. Encontrarás las mejores marcas, amplia variedad de trajes y el asesoramiento más cercano y personalizado. Entra en la web pascualbilbao.es y comienza a preparar tu gran día. Pascual Bilbao, calle Cosme Echevarrieta 1, junto a Ibaigane.
Bueno, es, siempre es importante hablar de la cantera y del Bilbao Athletic como el símbolo cercano del primer equipo, ¿no? Y está claro que lo que hemos analizado en el bloque anterior es muy, muy importante para el club, es súper importante con un club de nuestra característica, ¿no? Porque otros equipos tienen otro tipo de funcionamiento, pero como somos nosotros hay que atinar y hay que ser absolutamente Fernando, implacable.
Muchas veces hablamos de la estructura del club y la estructura del club hay que fortalecerla y Lezama hay que seguir fortaleciéndolo, igual que la estructura económica, deportiva, social. Tenemos que pensar que no podemos hacer inventos extraños, que nosotros tenemos que estar en el límite de nuestras posibilidades, porque efectivamente nuestra condición, que nos da un valor extraordinario, nos limita para otras cosas. No se puede jugar, no se puede inventar. Lo que hay que hacer es aportar talento, conocimiento.
Te estamos entendiendo perfectamente a lo que creo que te estás refiriendo, a que hay un... Y además me viene muy bien que saques ese balón al centro, porque me viene muy bien para una reflexión que yo he querido hacer y que creo que mañana podréis leer, vamos a hacer publicidad, sobre los entrenadores vascos y vizcaínos. Estamos atravesando un gran momento respecto a los entrenadores vascos, los técnicos que tenemos. Entonces, carece, sin ningún tipo de fobia a lo externo, no es el caso. Pero no tiene ningún sentido que, habiendo entrenadores tan buenos en Euskadi y en Vizcaya, hayamos puesto las manos de Bilbao Athletic, que es nuestra segunda joya de la corona, en un entrenador muy poco acreditado que venía de fuera,
del Lezama.
Y en Lezama, teniendo como tenemos entrenadores de primer nivel, de segundo nivel.
Es fundamental.
Entonces, yo creo que esa ha sido la decisión que no hemos entendido muchos. Que no hemos entendido por qué se ha elegido exactamente a ese técnico, en virtud de qué, cuál era su currículum, con todo el respeto en lo personal, que no tenemos nada en contra de él, yo tampoco. Pero teniendo tantos técnicos tan buenos técnicos, y ojo, no solamente en Lezama, porque estamos hablando otro rato del club, pero el fútbol vizcaíno no le va mal, ¿eh?
No estamos en un mal momento.
Pero luego, David, porque tenemos a la Morevieta, perdona a Kevin, en un muy buen momento, con posibilidades de volver a segunda. Es muy difícil que vuelva, pero tiene posibilidades. Tenemos a un Sestao River que va a subir.
Y el Baraka,
tenemos,
va a subir. Pues,
el Baraka que ha subido a segunda. Tenemos, ojo, Arenas y Guernica en posiciones de playoff o cerca de ellas. Y la situación del fútbol vizcaíno no es nada mala.
Por eso
luego,
de,
no todo es el Atleti.
Por eso decía que es importante que el Bilbao Athletic, si baja, lo coja un entrenador de aquí. Y también, inclusive, eso de poner veteranos, porque, o sea, los chavales pueden tener mucha calidad, pero le falta experiencia.
Y luego hablas de poner un entrenador de aquí. Pero luego también, si os dais cuenta, con el Bilbao Athletic esa temporada, primero primaba los resultados, luego la formación. Y yo creo que no ha estado claro, porque si a Bingen se le destituyen con unos números, a Pallaresta, evidentemente, si sigues esta línea, habría que haber destituido antes.
Hace mucho tiempo.
Entonces,
porque a Viña se le destituye temprano.
No han sido claros
y eso
en lo
te,
que se está
eso
haciendo.
Eso te lleva a poder tener que sustituir dos veces.
Claro.
Pero mejor es cometer el error de tener que tener tres entrenadores que bajar en caída ¿cómo? Libre.
Y morir con porque, las botas puestas, por lo menos.
Estamos creando una generación, como he dicho, de perdedores. Y que es ese gran problema adicional a lo que va a ser la distancia el año
y
que
Fernando,
viene.
Lo dije rápidamente. Estamos acostumbrados al jugador del Lleó Athletic, que es el paso más próximo al primer equipo, a ser un equipo que se acostumbra a perder. Sí, sí. Es que eso es lo peor que puedes hacer. Tú estás ya a un campo consciente de que vas a palmar y encima te acostumbras a ello, ¿eh?
Claro que
o sea, anímicamente ese equipo está hundido, está tocado. Tú no estás con confianza. Entonces, un equipo perdedor, evidentemente, no puede ser el filial del Athletic.
Cuando
nunca.
Además es habitualmente lo contrario.
Y luego que si realmente ya damos por descendido el equipo y tristemente hay que hacerlo así y estamos pensando en el año que viene, pues tampoco sería mal momento para pensar en el año que viene también con una posible destitución. Si se piensa ya en el año que viene y que un técnico que empiece ahora ya a planificar el equipo del año que viene en una categoría inferior, pero también sería una razón, una vez que ves que no hay una reacción en el club con este entrenador, en el Bilbao Athletic, en el equipo, pues dar un paso adelante y decir, bueno, vamos a apostar por un entrenador ya de cara.
Yo no sé cómo lo veis, pero yo tengo la sensación que hay un desconocimiento importante respecto de qué hacer con el Bilbao Athletic. No hay una reflexión razonable.
Hay errores de gestión, pero no hay un desconocimiento. El Bilbao Athletic está para lo que está y eso de siempre, ¿no?
No, pero sí, pero eso tienes que gestionarlo. Es decir, vamos a ver. A mí me parece muy bien que el Bilbao Athletic está para lo que está. Pero tú lo has comentado antes. Aquí no se plantean alternativas. No se plantea otra forma de gestión. No estamos pensando que no pasa nada porque estemos cambiando de entrenador cada X tiempo hasta encontrar, dar con la tecla. Es decir, da la sensación de que no hay un conocimiento claro de cómo se gestiona un equipo como el Bilbao Athletic.
Porque no hay un conocimiento claro de Lezama, no hay un conocimiento claro de fútbol vizcaíno, no hay un conocimiento claro de muchas cosas que se van aprendiendo. Con todos los respetos a todos los técnicos que se han incorporado a Lezama, que seguro que son excelentes profesionales y no tengo el gusto de conocer, pero son personas que no conocían el club, la inmensa mayoría, y que están en su nivel de desempeño más alto. Entonces, estas cosas de aquellos polvos, estos lodos, no suelen salir bien a la primera. Puede que dentro de 3 años ya el concepto esté muy asumido y funcione todo de maravilla, pero no nos podemos permitir el lujo.
Mira, yo te digo, yo conozco bien a los entrenadores vizcaínos porque, vamos, yo también lo soy.
Eres uno de ellos.
Y Bingen fue compañero mío de clase. Y es un pedazo de entrenador, un tipo que tiene un montón de conocimiento, muy buena persona.
Técnicamente, además.
Sí, no lo dejaron ni siquiera esbozar lo que podía hacer. A mí, yo estoy seguro, si se hubiese apostado por Bingen hasta el final, no estaría el Bilbao Athletic en esta situación.
De todas formas, yo sinceramente, yo sé que esto es fútbol. Los resultados mandan y yo hasta entendí la destitución de Bingen. O sea, yo lo entendí personalmente porque dije, oye, si el equipo cree, o sea, los que mandan creen que cambiando a Bingen traemos a un míster nuevo y vamos a darle un chute de adrenalina a los jugadores y vamos a levantar el proyecto, perfecto. Pero claro, traes a Pallares, con todo respeto, a un entrenador que no conoce la categoría, no conoce Lezama, no conoce la idiosincrasia del fútbol vizcaíno de aquí, le dejas tantos partidos y los números ahí están. Entonces, ¿por qué Bingen cambias y a Pallares le mantienes?
Por desconocimiento.
Hay contradicciones, vamos a hablar claro.
O sea, hay desconocimiento de lo que es la estructura del Atleti en los gestores actuales, sobre todo en este tipo de cosas. A mí me parece que no es normal, ¿no? Que se haga un cambio de entrenador a traer uno que no sabe ni lo que es Lezama, ni que lo ha pisado nunca, y ni siquiera la idiosincrasia del Atleti. Entonces, ahí hay que decir las cosas como son. Me puedo equivocar, pero yo lo veo así.
Creo que lo compartimos todos y vaya todo el respeto a quienes han tomado las decisiones y a quienes están trabajando. Pero hay que reconocer los errores y enmendarlos. Por eso a mí me resulta extraordinariamente grave que no se haya hecho nada, no solo en explicar qué se ha hecho en el Bilbao Athletic, sino en por qué no se ha hecho nada más, dejar caer el club. Yo creo que hemos hablado en alguna otra tertulia de entrenadores vascos. Salía Carlos Pozo, salía Bolo, salían muchos.
Iñaki Alonso.
Pero es que, por supuesto.
Pachi Salino.
Y por supuesto. Pero es que incluso Gurpegui, que tiene la solución en casa, haberle aplicado el criterio natural de ascenso, ¿no? Un entrenador de raza que supone. Mira,
darle el derecho a equivocarse.
Mira, claro. Fernan, tú eres un chaval que estás jugando en el Bilbao Athletic y te ponen a Gurpegui entrenador. Sí, claro. Te mueres de emoción.
Por eso quiero
y
decir.
Te habla desde el sentimiento, desde el corazón rojo y blanco y experiencias.
Tu ídolo, claro, que se ha levantado del mayor inconveniente que podía haber y que te va a demostrar que tú puedes llegar a donde quieras. Yo creo que eso no existe.
Y lo que critico
y
yo...
Y los conocía, y no lo hicieron mal con él en el Baskonia.
Y lo que critico, y de verdad, no es para atacar ni mucho menos, porque tampoco voy con esa corriente que parece que solo quieren zumbar, porque yo no soy así, pero de verdad, o sea, el silencio, el no saber, el no informar, el no decir. O sea, va a descender el Atleti, pierden partidos. Bueno, que nos digan, ¿qué pasa? ¿Estáis planificando la temporada que viene? ¿Qué estáis empezando a formar? ¿Estáis priorizando, evidentemente, que los jugadores individualmente están creciendo? Bueno, dinos, pero sacarnos información, comentarnos cómo
explica
está la cosa.
Explica tus decisiones.
Yo de todas maneras, no es por
ni más ni menos.
Repartir leña, pero yo sostengo... Lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo, que el principal mal que ha tenido el Atleti institucionalmente en los últimos años, y no le quiero mirar a Fernando porque no quiero hablar de la directiva anterior, es la comunicación, y no estoy hablando de los profesionales de la comunicación que están en el club, que son muy grandes profesionales. Es la decisión que toman las directivas, y yo voy a hablar incluso hasta de las últimas cuatro que se me ocurren, de no explicarnos las cosas, las decisiones, entre asamblea y asamblea. No existe solamente un derecho a explicarse por parte de la directiva en las asambleas ordinarias. Durante todo el tiempo que pasa entre asamblea y asamblea, las últimas directivas, y también os ha ocurrido a vosotros también, Fernando, no se explica suficientemente las decisiones o la falta de decisiones. Y eso va para esta directiva y va para todas las anteriores, o por lo menos las que tengo yo en la cabeza.
Vamos, ahora la sacamos de la cabeza. Vamos primero a publicidad, después volvemos con el tema porque es muy interesante.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-542021.
Para que disfrutes de tu mejor mirada, General Óptica, compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. 13 tiendas en Vizcaya. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Bueno, David, mira, yo digo una cosa. Toda causa tiene una consecuencia. Y lo dejo ahí, en plan, haciéndome el misterioso filósofo.
¿Te acuerdas de Humphrey Apple ahí? Que no te decías quién era.
Hombre,
que
ahora,
decía con su ironía.
Ahora ya lo sabe.
Cuando no explicas lo que haces, no tienes que explicar lo que haces mal. O lo que no haces y tendrías que hacer. Entonces, ese es un mal de todas las directivas. Y de todos los responsables. O sea, cuanto menos explicaciones des, menos posibilidades de que te puedan criticar. Entonces, eso está pasando en las últimas directivas del Atleti.
David, pero...
Y es que sean buenas o sean malas. Fernando, yo creo que vuestra gestión, en líneas generales...
No, no,
lo he escrito y lo he dicho,
ha sido
buena, pero vuestra peor,
no,
pero,
si,
pero
si yo
peor
lo
faceta
sumo, si yo lo sumo.
Ha sido la falta de comunicación de las decisiones.
Si no has dicho nada malo.
Y esta directiva está cayendo en lo mismo.
Yo creo que más, pero en cualquiera de los casos no será tan fácil hacerlo cuando todos lo hemos hecho mal. Eso es lo primero. Bueno, pero déjame acabar. Me parece muy bien. No serías el único de la mesa que no está de acuerdo. Yo creo que es complejo. O sea, estamos hablando de algo que nos importa tanto y a todos, socios, no socios, que cuando te planteas comunicar, y además una junta directiva tiene su estructura, y tiene su estructura jerárquica y también por materia. Entonces, también en las juntas directivas hay personas especialistas en comunicación que marcan una línea y son muy presidenciales. Hemos hablado algún día que lo ideal sería liberarle al presidente de muchas labores de enfrentarse a ese nivel de información y de la crítica que puede resultar posterior, lógica, porque todo lo que se hace no gusta.
Sí,
no gusta a todo el mundo.
Descentralizar responsabilidades.
Y dejarle al presidente el trabajo mayúsculo y haber creado, no sé si, por supuesto creo que dentro de la junta directiva, porque esto ya no es una cuestión de profesionales, exacto, los profesionales asesoran, correcto, esa labor de cercanía al socio, de que el socio se entere por el socio que tiene ese momento la responsabilidad de estar en la junta directiva de muchas más cosas. Pues sí, tenéis razón, y desde luego, si yo hubiera sido en el futuro un presidente del Atleti, no os quepa duda, y no estoy haciendo campaña, sino todo lo contrario, que desde luego trataría de enmendar ese tema. Pero no será tan fácil.
No, Fernando, es fácil, Fernando. Nadie decimos que sea fácil.
Una cosa rápida. A veces hablamos de comunicación, y yo a veces creo que hablo de descomunicación. O sea, es que el problema es ese. Si yo creo que desde fuera, insisto, ya sé que es muy difícil, tú has estado ahí dentro y tiene que ser complicadísimo, porque si no todo el mundo lo haría bien. Pero a veces hay que normalizar más las cosas. O sea, yo creo que ¿por qué no va a salir el director deportivo y va a explicar y le vamos a preguntar y vamos a tranquilamente hablar del Atletis? Y encima le vamos a preguntar cosas que controla el montón. Y encima siempre digo lo mismo, él va a llegar hasta donde él quiera. Entonces, a veces hay que comunicar con normalidad, desde la cercanía, desde la transparencia. ¿Qué pasa? ¿No me puedo poner delante de unos periodistas y que me hagan preguntas?
Además,
si no pasa nada.
Esta no es una prensa compleja.
Para nada.
Efectivamente,
lo dije en otra tertulia.
Sí, lo hablamos también.
Por
sí.
Fortuna tenemos gente que es del Atleti, que desarrolla su labor hablando todos los días del Atleti y tiene que encontrar contenido.
Y cuando tú no sales, lo que estás consiguiendo es que la gente empiece a hablar, que la gente empiece a mierdar, que la gente coja el bidón de gasolina, porque aquí también está muy, muy de moda el venga, venga, todo está mal, todo está mal. No. Entonces, que al final lo que estás consiguiendo es eso. Estás dando motivos a los que tienen ganas de guerras.
Y te voy a decir una cosa, Kevin. Ahí también lo decía Raúl García cuando le entrevistaste, que, como también decía Fernando, no es Bilbao una plaza en la cual la prensa trate mal ni a los jugadores ni al club. Él explicaba pues, que aquí no hay dos equipos como le pasaba cuando estaba el Atlético Madrid, donde cada periodista tira para un lado. Aquí yo creo que en general los periodistas sois muy respetuosos.
Bueno, Raúl García
en las ruedas de prensa
reconoció que ha llamado varias veces, tanto en Bilbao como en Madrid,
pero,
como en Pamplona,
como en Pamplona.
Como periodista.
Pero eso lo achacaba, se reía, se sonreía y lo achacaba más a su personalidad. Pero yo también estoy de acuerdo que no es un problema de que sea una prensa agresiva y tal. El problema, y estoy de acuerdo, Fernando, claro que no es fácil, por supuesto,
hombre,
porque
algún satélite de recibo hay por ahí.
Toda la jerarquía de mando.
Pero bueno,
pero
no pasa nada.
En todos lados.
Perdóname, Julián, termina. O sea, toda jerarquía de mando, obviamente, tiende a explicarse lo menos posible por la doctrina de Appleby, ¿no? Cuanto menos te expliques, menos te van a criticar.
Incluso sin conocerla.
Efectivamente. Pero es que además, muchas veces pensamos, si hay decisiones, y os pasaba también a vosotros, que pensamos que están bien tomadas y justificadas, pero que no las explicabais, Fernando. Pero, y esta directiva, cuando ha traído a Pallarés, nos tenía que haber dicho, le hemos traído por esto y por esto. Porque creemos que sabe de fútbol base, porque ha trabajado aquí y allá. O eso vale también para el responsable del EFAMA.
¿Pero quién lo conocía, Pallarés?
Bien, pero nos lo tenía que explicar. El que le conocía o los que le conocían nos lo tenía que haber explicado. Y ahora nos tiene que explicar por qué entienden que hay que ir hasta el final con él. Si se va, igual no acaba la temporada. También nos tienen que explicar por qué piensan que es conveniente que acabe la temporada.
Ya, pero
también nos lo tienen que explicar.
Yo quiero deciros una cosa.
Igual nos convencen.
La comunicación es mucho más sencilla que todo eso. Para que nos hagamos una idea. Cogemos una empresa como Iberdrola. ¿Vale? Iberdrola tiene 20 tíos, 20 analistas, todos los días mirándola. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que decide? ¿Dónde invierte? ¿Cómo van sus inversiones? Ahora cojamos un club de fútbol como el Atleti.
Pero mira,
apunta
el micrófono, porque si da vuelta la cabeza no sé.
Ahora miremos un club de fútbol como el Atleti. ¿Cuánta gente está mirando el Atleti diariamente? Pero eso no significa que sea necesariamente conveniente mantener un perfil bajo, porque como decíamos, hay una buena parte de los comunicadores que no están cuestionando permanentemente al club. Pero yo creo que las juntas directivas muchas veces no miran precisamente a los principales comunicadores, sino están mucho más allá en gente que tiene, digamos, que otros intereses en la comunicación mucho más espurios que los comunicadores habituales pueden tener. Y eso les lleva a mantener un perfil bajo de comunicación que es absolutamente equivocado, porque la transparencia te da credibilidad.
Pero el club, que no se nos olvide.
Te da credibilidad. La transparencia te da credibilidad.
A ver, yo cuando hablo de que informen...
Y la gente no discute la transparencia en la comunicación.
Estamos mezclando temas. Yo cuando hablo de que comuniquen, yo no digo que comuniquen a Kevin Doyle, a Fernando Balsega como periodistas, que comuniquen a la afición, a los socios, a todo el mundo, claro, Surigorri.
Claro.
O sea, y es que a esa gente se tiene que dirigir.
Eso es lo que te va a dar credibilidad.
Vosotros sois una cadena.
Eso es lo que te va a dar credibilidad.
Para llegar al socio,
yo no sois intermediarios.
Y luego al aficionado. Porque eso para mí el socio, con todo el cariño y respeto a todos los que sean aficionados al Atleti, tiene un pequeño punto adicional que debe enterarse y comunicar. Evidentemente es quien sostiene, hombre, el club, y todos los demás merecen casi el mismo respeto porque también el apoyo es importante.
Sí.
Pero de todas formas, es que yo lo que trato de deciros es, en las empresas hay una jerarquía muy clara, hay unos intereses muy claros. Esto es corazón y el corazón es más difícil de explicar y por lo tanto tienes en los cuatro años, en las cuatro, perdón, generaciones de juntas, tienes presidentes distintos, directores de comunicación diferentes y hemos cometido todos el mismo error. Y yo no me siento orgulloso de la política de comunicación que hemos hecho. Sí creo que hemos tenido la mejor voluntad, pero
Fernando,
creo que no ha sido.
Y sucedisteis a una
directiva muy opaca
que perdió las elecciones, el sucesor de Urrutia, porque llegó a decir, no sé si fue él personalmente o una directiva, que la mejor política de comunicación puede ser que no haya comunicación. Y eso yo creo que a cualquier persona que tenga dos dedos... Perdona, Julián. Yo creo que cualquier socio, socia, con dos dedos de frente, decir, cuando el club es de los socios, que es una aceptable política de comunicación que no haya comunicación, creo que decidió el voto contrario en aquellas elecciones.
Claro.
Y luego vinisteis vosotros, ganasteis las elecciones, porque las perdieron también ellos, vamos a decirlo así, pero no enmendasteis esa plana. Y los que han venido ahora vuelven otra vez a incurrir en lo mismo, volver a tener al socio solamente para las asambleas.
No me siento orgulloso de la política de comunicación.
Punto, no vamos a insistir.
Lo que trato de decir es que aprendamos para el futuro. Yo creo que hablaba antes David, de Kevin, portavoz. Yo creo que no es malo el que haya un portavoz, lo hubo en algún tiempo. Una persona que pueda ser cercana a los medios, que tenga capacidad de enfrentarse en el buen sentido, contestar, porque importantísimo es contestar a los medios, porque si no contestas a los medios no le llegas al socio del aficionado. No es un plasma, esto es algo mucho más dinámico.
Fernando San José, ¿tú has pensado alguna vez en presentarte como presidente de Atleti?
Todos los niños que soñamos con jugar en el Atleti hemos pensado también en presentarnos a presidente del Atleti. Otra cosa es que la realidad te permita esa ilusión, ese sueño, esa posibilidad.
Bueno, pero lo ha dicho David, yo creo que el corazón de la gente del Atleti es suficientemente abierta como para ser capaces de recibir cualquier comunicación que les permita entender qué está pasando.
Bueno, voy a dar mi opinión. Yo, con respecto a esto, ¿no? Como periodista y como sabedor un poco de las cosas que pasan, yo creo que tiene que haber también cierta discreción. No se puede andar tirando todo lo que pasa. Eso porque hay mucha gente que está pendiente de todo lo que se dice y después se tergiversan las cosas y tampoco tiene mucho sentido andar hablando todo el tiempo de las cosas que pasan en el club, por una parte, ¿no? Y por otra parte, sí, las cosas importantes hay que comunicarlos para que el socio esté al tanto de las cosas que pasan, pero no las cosas que son banales. Ese es un poco el problema
pero
que
Fer,
tiene
Pero Fer, vamos a ver. Estamos hablando del Atleti. Vamos a pasar a otro tema recurrente. Íñigo Martínez. Volvemos. No son tantos temas. No hace falta que se nos cuenten tantas interioridades. O sea, el socio, el aficionado del Atleti, está por saber, porque se ha especulado, y como decía muy bien Kevin, cuando no se informa, se especula.
Pero eso es importante.
¿Quieres saber?
No es banal, es importante.
A ver si es cierto o no, que yo me niego a creerlo, que el Athletic actual ha hecho o no una oferta de renovación a Íñigo Martínez. O sea, a mí me cuesta creer que estemos a la fecha que estamos y que el Athletic no le haya hecho una oferta de renovación a Íñigo Martínez. Entonces, el club, no nos tiene que contar cómo va la negociación, ni cuánto le he ofrecido, ni si no, pero lo que sí nos podía decir es si ha tenido voluntad de intentar renovar a Íñigo Martínez. Eso sí nos lo podía haber dicho. Y no creo que eso hubiera supuesto un cisma en los socios respecto a Íñigo
Martínez.
Pues
sí ha habido.
Porque eso ha ocurrido, muchas veces con muchos jugadores. Ha ocurrido muchas veces, ¿no?
Pero las negociaciones también tienen que ser más discretas. O sea, yo no creo que haya que hablar. O sea, fíjate, se le acaba el contrato y igual se pira, ¿no?
Sí, sí.
O no. Pero no pueden decir se va a ir. No se puede decir eso. Tampoco se va a quedar tampoco.
Fernando, vuestra propuesta, que la presenta Aitor Elice y lógicamente estaba Berasategui también. Entran Uriarte y compañía, sigue Berasategui y también se la presentan, ¿eh?
No, sí.
A Íñigo Martínez.
Sí, no me cabe duda que no hay poca voluntad para que Íñigo siga en el Atlético.
Y luego son ellos los que también piden al alza.
Carlos Olaza está levantando el dedo, que quiere decir que vamos a ir a publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Te casas este año y no sabes dónde comprar tu traje de novio? Tranquilo, el mejor sitio Pascual Bilbao, la nueva colección de novio 2023, te sorprenderá. Encontrarás las mejores marcas, amplia variedad de trajes y el asesoramiento más cercano y personalizado. Entra en la web pascualbilbao.es y comienza a preparar tu gran día. Pascual Bilbao, calle Cosme Echevarrieta 1, junto a Ibaigane.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Quieres ponerte en forma? En Bilbao, Indautxu, Santutxu y Basauri, London Fit Boxing. En tan solo 45 minutos, quema calorías, tonifica, técnicas de golpeo, diversión y pérdida de estrés. Pruébalo gratis, en horario flexible y con regalo de guantes. London Fit Boxing. Más información en el 944-21-21-14 y en londonfitboxing.com. ¡Ven y pruébalo!
Todo lo que se habló en la publicidad queda grabado, Kevin.
Espero que no.
Carlos Olaza es muy cuco, ¿eh? Yo simplemente por experiencia te digo.
Bienito no está en grabar, está en reproducir.
Ya
sabe mi compañero David.
Bueno,
lo digo por si acaso.
Yo también, para finalizar con el tema de Íñigo Martínez. Íñigo Martínez se va a marchar, o sea, creo que nadie tenemos la menor duda, pero yo creo que Íñigo Martínez ya lo está haciendo, va a contribuir a un buen final de temporada. Y eso también es muy de defender.
Se ha dejado la piel.
Se ha dejado la piel. Y que nos pudieran decir, mira, hemos rechazado que se marche en invierno, otro tema que también ha quedado en la tiniebla, porque creemos que nos va a dar mucho de aquí a final de temporada. Y eso es defendible. Y luego se marchará, le diremos a Agur, si va al Barcelona, o al Atlético Madrid o a la Premier, pero que contribuya, porque es un gran jugador, a que podamos jugar en Europa. Hombre, pero eso se tiene que explicar con mucha
naturalidad. Yo creo que tenemos que dejar a Fernando que suscite un nuevo tema.
No, yo te contesto. Yo te digo, a mí me gustaría que se quedase, ¿no? Porque es un jugadorazo, y aparte que lo ha demostrado siempre, que no, nunca se ha echado para atrás en nada, ¿no? Que es muy difícil, es obvio, es muy difícil. Yo creo que se va a marchar, pero también considero, ¿no? Y esto lo digo más allá del forofismo y de todo lo que sea, ¿no? Es un jugador de fútbol profesional que vino de otro equipo por pasta, que cumplió con creces.
No solo por dinero, por proyección.
Por eso, por lo que sea.
Es muy importante decirlo.
Pero también, bueno, vino porque es un profesional, que un profesional quiere ganar lo que
y se ha proyectado.
Corresponde. Se ha
vino
proyectado.
Por proyección y vale. Se ha proyectado. Bueno, ha sido internacional y va a ir al Barcelona.
Bueno, y ahora si se quiere ir, tiene todo el derecho.
O a otro lugar.
Se le acaba el contrato y él decide no renovar. Y tiene todo el derecho del mundo, como cualquier profesional en cualquier profesión, ¿no?
Y hoy es 28 de marzo y tenemos a uno de los mejores centrales de la liga, si no el mejor, Martínez.
Para mí el mejor, sí.
El mejor central del Athletic.
Seguro.
El mejor central del Athletic, sin duda alguna, es él. pues vamos a aprovecharlo, que creo que tiene contrato hasta el 30 de junio.
Efectivamente.
Y si jugáramos Europa porque hemos ganado la Copa, quizá su proyección podría continuar aquí. Hombre. Si no adquirimos esas condiciones, sé que es muy difícil porque los compromisos se adquieren con más tiempo.
Y luego otra pregunta que dejo en el aire.
¿Por qué ahora llegamos y quizá hay jugadores que no ven en el Atleti por estos años que no hemos jugado Europa el lugar donde estar?
Yo dejo otra pregunta, centrales. Si se va Íñigo, como tristemente va a pasar, y estamos buscando un tercer central de garantías, porque Paredes todavía le necesita un hervor.
Un Laporta.
¿Por qué? No, pregunto yo. ¿Por qué, si se sabía o se pensaba que era difícil renovarle, se dejó marchar a Unai Núñez?
Pues porque no contaban con él. Y si se hubiera ido Íñigo Martínez...
¿Ya le estamos buscando un central?
Escúchame, si Íñigo Martínez se hubiera marchado, había otro central aquí. Eso te lo garantizo yo.
Bueno, a mí que me gusta García, ir un poco contracorriente.
Y García, que es un apellido muy recurrente, ya algún García aquí,
yo te voy a decir
es un
una
perfil
cosa.
Que yo creo que hubiera estado aquí.
Si el Atleti juega en Europa, Íñigo se quedará.
Bueno, pero teníamos un buen central. Unai Núñez está demostrando en el Celta que es un muy buen central.
Vamos a hablar de uno.
No contaban con él.
Vamos a hablar de uno. Yo, si me permitís, voy a dar paso porque esto es una locura.
Rápido, y termino y os dejo. Mira, Núñez. No contaban con él, era un jugador encima con el que van a hacer dinero, lo tenían clarísimo y no querían contar con Núñez, tenían otras opciones.
Sí, era el cuarto central.
Y si se hubiera marchado Íñigo Martínez, insisto, había un recambio claro, iba a venir seguro. Al final no se ha ido Íñigo Martínez en verano,
pero
y habrá otro recambio cuando
claro,
se marche Íñigo Martínez.
Claro, ¿de quién estás hablando? ¿De los asunistas? ¿De David García?
Yo te estoy diciendo que había otro recambio.
Pero ahora resulta que David García, internacional casi, que está siendo...
Acaba de ser.
Vale, no se nos pone a tiro, va a ser difícil, va a ser muy difícil. Bueno, vamos a ver lo que pasa al final. Se está hablando de Unai Elgezábal, se está hablando de centrales de un segundo nivel. Pero la verdad es que ahora, si Íñigo Martínez se va, que era de esperar a principios ya de temporada...
¿Habrá recambio?
Pues en lugar de un traspaso, porque fue un traspaso, disfrazado de cesión, un poco como lo de Ander Herrera, pero se le traspasó. Pero si tú le quieres para final de temporada, porque él también quería salir porque quería jugar, pues habría que haber hecho una cesión. Y que pueda volver a final de temporada como el tercer
central. Todos los que habléis que Íñigo se va, a mí nadie me cuenta cuál es el motivo por el cual puede querer irse. Hombre, ¿porque solo por dinero?
No.
Ya
lo hemos hablado.
¿Es por jugar en otra competición? Sí. Bueno, por eso yo creo que si el Atleti va a jugar en Europa, probablemente Íñigo pudiera quedarse.
Julián Íñigo es ganador y quiere ganar. Y aquí no gana todo lo que quiere ganar, en todos los sentidos. Ganar deportivamente y quizá en lo otro. Él es ganador y quiere ganar. Y aquí no gana lo que... En el campo quiere ganar más.
Pero por irte a otro club no ganas, ¿eh?
Vamos a cambiar de tema, porque ya hablamos bastante de Íñigo Martínez, que es un jugador que se va a ir, y vamos a hablar de los nuestros.
El día que se vaya, que tenga mucho éxito, porque aquí deja momentos... impecables.
Correcto.
Sí, es verdad, es un gran jugador. Para mí, insisto, lo mejor
ojalá
que hay
se quedara.
No, la Liga. Nos va a costar ver un jugador de ese nivel en el Atleti, en la zaga, porque ha sido una bomba.
Bueno, o sea, el que probablemente...
Y el carácter, no solo la calidad, las dos.
Sobre todo eso.
El que probablemente...
Y hagamos buenas salidas a los jugadores.
No me dejan hablar.
De
Perú no te dejan hablar.
Venga, Ferdinand,
es una mesa, pero...
De Perú.
Fíjate, Fernando San José es el que más sabe de todo esto, porque me está diciendo, no te dejan hablar de Perú, y va a hablar exactamente de lo mismo, porque estamos hablando de central.
Te ha leído el pensamiento, las hojas.
A ver, ¿qué opináis vosotros de la vuelta de Perú?
Yo lo tengo muy claro, desde luego Perú merece la oportunidad.
¿Para jugar dónde? ¿De medio centro, de central?
Ojalá encontremos el lugar que más necesite el Atleti. Quizá ahora es un medio centro que en un momento determinado puede jugar de central. Creo que estamos muy bien cubiertos en la parte de central titulares. Perú nos da algo que todavía no hemos encontrado recurrentemente. Creo que tenemos grandes jugadores en la media, pero que por algo no han convencido en la continuidad. Y vamos pasando de duplas, vamos pasando de jugadores que hacen 50 partidos y desaparecen. Estamos siempre cuestionando a Dani García, estamos cuestionando siempre a Mikel Vesga, y han hecho grandes partidos. Creo que Perú necesita demostrar, ha cumplido con algo que muchas veces echamos en cara a los jugadores del Atleti, que es saber irse a demostrar. Tuvo la malísima suerte que en el Depor le hicieron una intervención quirúrgica en el tobillo lamentable y le ha costado mucho recuperarse. Se ha recuperado, ha pasado por un equipazo como está ahora, demostrando que es capaz de jugar en Primera División. Y a mí me encantaría verle, porque es un puesto que no nos sobran no nos sobran jugadores.
Yo no creo en sus limitaciones como jugador. Creo que mentalmente ha crecido. Quizás ha sido lo más importante de todo lo que ha hecho. Crecer mentalmente, tener esa fortaleza mental a la hora de jugar, porque saber sabía jugar. Y ese fortalecimiento mental en su trabajo, creo que le da un reconocimiento al valor que como jugador puede tener.
De todas formas, hablando de Perú, la mejor noticia es que vuelve a sentirse futbolista. Él se marchó para eso, fue a la Morevieta, cogió sensaciones, está en el Eibar, está siendo importante. Y la mejor noticia para él, porque a él le gusta sobre todo ser medio centro, si vuelve aquí va a ser en garantía de que está haciendo grandes partidos como medio centro. Que luego es polivalente y puedes utilizar para lo que sea, vale. Pero Perú viene con esas opciones de ser medio centro.
Para eso le cedimos en su día a la More, Y no se utilizó tanto de medio centro.
Cuando salió, hay una frase aquí que dice que lo único que pido es que sean sinceros conmigo, porque yo soy sincero con todo el mundo, ¿no? Agradeciendo a Valverde, en este caso, que le dijo, bueno, quiere salir, pero él está contento. Otro que va a venir, también según parece, es Galaxy.
Yo quería decir que ayer no he agradecido tanto al periodista del Deia que le he hecho la entrevista. Sí. Me llamó la atención un comentario de él y no sé cómo interpretarlo. Siempre para bien, porque
en Perú... No me he enterado.
Sí, pues que él lamentaba que en la entrevista, en lugar de destacar la gran temporada que está haciendo en el Eibar, que puede volver a primera con el Eibar, pues alguna frase que se entresacaba sobre que tendremos que ver con el Atleti cuál es mi futuro. Entonces, que a él no le ha gustado que se entresacara.
Voy a leer literal. Perú no las coge, después de la entrevista. Da rabia que os conceda una entrevista con toda mi buena voluntad y con ganas de plasmar todo lo bueno que estamos haciendo con el Eibar esta temporada y que sin previo aviso me encuentre con este titular tan pobre y polémico, buscando no sé el qué. Así no. Eso dice Perú.
¿Pero qué titular?
Pues el titular de la entrevista es estoy preparado para hablar con el Athletic y decidir lo que sea.
Por eso digo que me ha sorprendido.
Que tampoco es un titular tampoco dañoso pero bueno, parece que tiene la piel muy fina.
Yo me pongo en la posición del compañero de profesión, en este caso del Deia, del chaval, que lo escribe, además le conozco. A mí no me parece un titular agresivo, ni mucho menos. No sé, yo tampoco lo veo. Yo cuando le vi así a Perú pensé, no sé, no entiendo por qué se ha puesto tan así.
Sí. Pero a nosotros
nos interesa, saber si los jugadores vuelven o no.
Nos interesa el Atleti, no el Eibar. Entonces, él de alguna manera se quiere congratular con el Eibar porque está ahí en este momento, pero también está diciendo las cosas
al lector de los periódicos de aquí les interesa si va a volver al Atleti. Claro.
David, y con todos los respetos a Perú, él se dedica a jugar al fútbol, pero el periodista se dedica a las entrevistas. Entonces, sin previo aviso, me saca este titular. Oye, yo creo que un periodista tampoco le tiene que avisar al entrevistado qué titular voy a poner.
Lo ha hecho con todo
el cariño, me gustó la entrevista.
Y con respeto.
Y yo de verdad, el titular tampoco lo veo... No sé.
Yo he tratado de todas formas a Perú en la fase que ha estado en el Atleti sin poder jugar y debo romper una lanza por su... carácter Atleti sale y desde luego será un momento de nerviosismo, que también para él es un momento difícil, saber si puede volver a recuperar el carácter de profesional en primera división, que lo vi un poco lejos por su recuperación difícil.
Un momento difícil es para Carlos Olazar, que tiene que interrumpirnos y sabiendo cómo nos ponemos, dejarnos mudos durante un ratito. Vamos a publicidad, venimos enseguida.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Para que disfrutes de tu mejor mirada. General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. 13 tiendas en Vizcaya. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Constructecnia innova. Materiales técnicos e innovadores para la construcción. asesoramiento y servicio técnico especializado. Sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructenia.com o llámanos 944-542021.
¿Aún no has probado el mejor poké de Bilbao? Puedes hacerlo tú mismo en Lilo Poké. Bases, salsas, proteínas, complementos, toppings. En el corazón del casco viejo, Posta Calea 19, de 11:30 a 4 y de 7:30 a 11 todos los días. Recibe tu tarjeta de fidelidad. Menú del día de lunes a viernes. Poké, bebida y postre pequeño a 12,50 y grande a 14,50 euros. Bebidas, antioxidante, tropical y Lilo a 4 euros. También lo puedes pedir en Just Eat Globo o Uber. Lilo Poké.
Bueno, ya estábamos de vuelta, hablamos de Perú, vamos a hablar un poquito también de Nico y vamos a hablar, queda poquito tiempo ya para acabar el programa, vamos a hablar moderadamente y tipo ping-pong, ¿no? Para no recrearnos demasiado con las opiniones. Nico Williams, voy a decir una frase y ustedes a ver cómo la interpretamos, es una especie de ejercicio así. Estoy muy contento de formar parte de esta familia, porque al final el vestuario es como una familia. Dime quién sabe con 20 años qué quiere hacer con su vida. Lo dejo en manos de la gente que me quiere y me aconseja. A día de hoy trabajo para ser mejor el club. El Atleti me ha enseñado sobre todo a ser humilde, a creer en tu gente y respetar a todo el mundo. Tener valores. Somos gente de la casa, no fichamos a nadie de fuera y eso es de admirar que un equipo esté tanto tiempo en primera, que no haya defendido, se haya clasificado para competiciones de bloqueo, es admirable.
Hasta que cambie de opinión y se vaya a otro sitio. O le paguen lo que él quiere.
No,
que
no,
le
pero fíjate, esto se coordina. Mi futuro lo dejo en manos de la gente que me quiere y me aconseja. Pues al día de hoy trabajo para. Taita.
Pues ya está.
No, al representante.
Taita.
Ah, yo entendí Aita. No, Taita, sí, claro.
Ahí está.
Pues a mí no me gusta nada.
Taita.
A mí esta declaración no me gusta nada. Como no me gusta ver esta moda que se está poniendo de que yo no sé lo que quiero hacer, hablar con mi representante. Pero ¿cómo no vas a saber tú? Tienes 20 años, de acuerdo, pero estás ganando un dinero. Eres un profesional de la primera división. Eres internacional, además. ¿Cómo no vas a querer saber tú qué quieres hacer con 20 años? O sea,
pero
con 20
eso
años,
es lo que le dicen.
Perdón, Julián. Con 20 años, quien no puede saber qué va a ser de su vida es una persona que no tenga trabajo, que esté lamentablemente en el paro, que no sepa por dónde van sus compañías, sus costumbres. Pero una persona que está en un club profesional, que es internacional, lo primero que nos tiene que decir es lo que quiere hacer. Y luego, efectivamente, su representante le verá si tiene otras oportunidades, si va a mejorar profesionalmente o económicamente en otros sitios. A mí no me gusta nada, y no solamente por Nico, porque creo que a un otro jugador que está por renovar ha dicho lo mismo, que los jugadores, Unai Simón sí lo ha dicho. Unai Simón ha dicho que él, sus deseos es seguir en el Atleti.
Que no, comportamiento
efectivamente, que luego igual
brutal,
viene una super oferta y se puede marchar. Pero a mí no me gustan nada estas declaraciones de esos que tienen 20 años para no mojarse, pero también tienen 20 años para ganar muchísimo dinero.
Yo te digo, mira, yo soy viejo.
Ser el punto de mira de los aficionados.
Soy el más viejo de todos los que estamos aquí. Y yo te digo, eso a mí me suena a que se va a pirar en cualquier momento.
Cada vez que un jugador del Atleti empieza a ensalzar al club, acaba largándose a otro sitio.
Bueno,
parece,
no sé si
parece
es
que
ensalzar,
casi
porque
es,
al
es
final
una,
está hablando de que no hemos descendido.
Sí, eso es lo mejor que ha dicho.
Yo creo que lo que tenemos que pensar es que somos capaces de todo, sí, que lo hemos demostrado. Es decir, si a mí un jugador lo que pone en valor es que jugando con gente de aquí no hemos bajado segunda, pues bueno, me deja un poquito.
Mira, yo rápidamente. Dice que quien con 20 años sabe pues, ¿no? lo que quiere. Pues, hay muchos en su posición que seguro que sabrían lo que quieren. Igual Nico todavía no lo sabe. Y eso de que, no, esas cosas me las lleva el representante. El representante representa a ti, pero tú eres el que decides, tu futuro, ¿eh? Tú le puedes decir a tu repre todo lo que quieres.
Pero es
él
una
te lo
manera
gestiona,
de sacarse de encima
pues
la...
por eso.
La,
o sea,
Nico pero, dice mira, lo que si, le dicen que diga.
Pues Nico, si haría las cosas un no poquito mejor, podría decir otras cosas más inteligentes.
Vale.
Y encima lo haría bastante mejor.
Vamos
que diciendo lo que está diciendo.
Vamos a dejar,
no está
claro,
diciendo nada.
No es... No es para echarle a Nico a la gente encima con lo que estamos diciendo. Simplemente estamos hablando del sentido común, ¿no? Estamos hablando de que es un chaval que es muy buen jugador y todo lo demás, pero que no está demostrando que tenga muchas ganas de quedarse. ¿Sí? Porque cualquier persona, o sea, Nico dentro de un año se va a ser mayor de edad, con 21 años se puede decir, ¿no?
Con todo el respeto, bueno, su hermano, en momentos que pudo tener oportunidades, fue mucho más claro.
Y Zubimendi, ya habéis escuchado, ¿no? Ya. A la perra de la Real, ¿no? Ya. Pues eso.
Bueno, pues,
¿qué ha dicho Zubimendi?
Pues escúchale.
Bueno, en fin.
Escúchale, encima cómo lo dice. Escúchale. A ver qué diferencias ves.
Que hecho, que y, se quiere y, quedar en la Real.
Y con esto no estoy diciendo que Otamendi coja y haga las maletas y se vaya a la Premier, ¿eh? Pero como lo dice, me vale. Pero déjame, aunque luego pueda hacer lo que quiera.
Déjame terminar de hablar.
Hoy te veo muy más que los nuestros.
Te veo muy
Lo tenemos claro. Los jugadores de la Real todavía mienten más que los nuestros.
Ahora es que mienten, claro. Pues que mientan los míos también. Prefiero que mientan a que digan lo que dicen.
Pero que mientan mejor.
Hostia. Eso es, que mientan mejor.
Un poco de cordura, por favor.
¿Que mientan?
Vale, Kevin. No, que no mientan, a que digan la verdad. Vamos, a eso voy. No hay que mentir, nunca.
Pero que la verdad no guste.
No, por más que no guste, ¿no? Ya me estoy olvidando de lo que iba a decir de Nico, porque con todos estos gritos...
Que no querías echar a la gente encima y, por lo tanto, respeto.
Eso es. Pero
creo que eso está por encima de todo.
Y lo digo con sentido común para cualquier tipo de personas, tanto Nico como cualquiera, ¿no? Si alguien se quiere quedar en un sitio, se queda. Y si se quiere ir, se va, sobre todo cuando es mayor de edad.
Yo fijaros que cuando un jugador se quiere marchar y se marcha y deja una cantidad importante en el club, me parece que es perfectamente lícito porque son profesionales. Tengo muchas más dudas del jugador que se forma en Lezama durante muchos años y se va cuando aprovecha que se le acaba el contrato. Creo que hay una falta de compromiso con el club brutal y llamarme un romántico.
Vale.
Pero el jugador que cláusula 50, él es un profesional, quiere aspirar a otras cosas, deja 50.
Voy a pedir perdón por la calentada que he tenido, porque es que me pongo caliente con la situación. Y tengo una cosa clara, Nico va a renovar para un ratito, con una cláusula pagable, y luego buscará otras metas. Renovará para un ratito.
Tiene hasta el 24,
¿es tu pronóstico?
No, y estoy seguro, va a renovar para un ratito con una cláusula pagable, y luego pues hará las Américas o hará lo que tiene que hacer.
Te pregunto, Kevin, porque ahora nos están vendiendo las directivas sucesivas, la anterior también, lo siento, Fernando, decirlo, la moto de que cuando no hay cláusula hay mayor fidelización del jugador. Porque igual nos quieren vender en una renovación, como estás diciendo tú, posible, de que no va a haber cláusula y que eso es más fiel al Atleti. Igual nos están vendiendo esa moto para precisamente la posibilidad, yo sostengo, de que una no cláusula es mucho peor que una cláusula alta.
Lo dejamos para otro día, pero no nos queda tiempo para la respuesta de esto, ¿no? Y para terminar, una última mención a un jugador del Atleti, Ander Herrera, que vuelve. A ver, muy, muy rapidito cada uno su opinión.
Pues aleluya.
Aleluya.
Ojalá, yo ojalá creo que vuelva. Va así. Sigue siendo un grandísimo jugador,
sí.
Y creo que espero que el Atleti lo aproveche en el tiempo que pueda estar aquí.
Fernando,
no tengo buenas sensaciones.
No.
Pues ojalá nos dé lo que nos iba a dar, a lo que vino, ojalá sea así, y que marque el gol en la final de Copa.
Ojalá.
El gol que nos dé el título.
Eso, me refería a eso, el gol que nos dé.
Yo creo que fue un buen fichaje, la salud y la situación física por el momento han impedido que se plasme, pero yo todavía quiero ser optimista y queda temporada para tener una
Herrera. Una vez quisiera acabar con una cosa, sí. Me alegro del tema de Ruiz de Galarreta.
A ver, y Herrera, ya para terminar, ha estado disponible en 17 encuentros y ha causado lesión en 15. Jugó menos de 500 minutos en la Liga. Mucho no se puede hablar
por
de
algo,
Herrera, ¿no?
Por algo no tengo buenas sensaciones. Yo, sinceramente, David, en esto sí discrepo. Creo que objetivamente parecía un buen fichaje. Creo que alguien, al Atleti, y no hablo de la Junta Directiva, que no lo sé, alguien nos ha contado una historia que no era cierta. Y eso no lo puedo admitir.
Pero vamos a decir, Fernando, vamos a hablar claro.
Él
sabía, Ander Herrera sabía que físicamente no iba a dar de sí.
Lo ha dicho.
Fernando,
bueno, vamos a...
concluye.
Secreto sagrado.
Me está costando hoy, después de muchos años...
Estás sudando, ¿tú?
Que estoy alucinando un poco también, pero vamos a despedirnos con el grito sagrado. Vamos a explayarnos por última vez hoy con el grito sagrado, que lo oiga todo el James Pro.
Venga, va, una, dos y tres.
¡Apaleti!
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Te casas este año y no sabes dónde comprar tu traje de novio? Tranquilo, el mejor sitio Pascual Bilbao, la nueva colección de novio 2023, te sorprenderá. Encontrarás las mejores marcas, amplia variedad de trajes y el asesoramiento más cercano y personalizado. Entra en la web pascualbilbao.es y comienza a preparar tu gran día. Pascual Bilbao, calle Cosme Echevarrieta 1, junto a Ibaigane.